Ahora quiero que nos desplacemos en el tiempo, que nos vayamos hasta la ciudad de Málaga, o que nos vengamos, concretamente en la década de los 80 y 90, y al pintoresco barrio de la Victoria. Allí creció nuestra próxima invitada. Su nombre es Amelia Bayo, una exalumna de las Teresianas que desde pequeña sintió verdadera pasión por investigar. Nunca saciaba su interés por conocer, por aprender cosas nuevas, una pasión que trasladaba a sus estudios. Hizo la carrera de matemáticas, pero pronto se daría cuenta de que su verdadera meta estaba en el cielo, por encima de los edificios de la Victoria y de las gaviotas de Málaga. Mucho más allá, Amelia quería dedicarse a la astronomía, y por muy inalcanzable que pudiera parecer el cielo, lo consiguió.
Teclear el nombre de Amelia Bayo en Google es obtener un buen número de enlaces vinculados a proyectos de física y astronomía. En el currículum de esta malagueña de 37 años figuran ya, entre otras cosas, un doctorado en física por la Universidad Autónoma, haber pasado por la Agencia Espacial Europea, por el Observatorio Europeo Austral o por el Instituto de Física y Astronomía y el Centro de Astrofísica de Valparaíso, Chile. Aquí trabaja actualmente liderando un proyecto para la construcción de espejos de un sistema de telescopios gigantes.
Amelia Bayo, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme.
Oye, no se te ha ido el acento, ¿eh?
Bueno, de hecho, ahora tengo más acento, mi madre dice, porque cuando vivía en Alemania decía que se había perdido todo el acento. Ahora parece que en Chile lo he recuperado.
Ah, bueno, pues eso me alegra. Oye, sin duda tienes, como hemos escuchado, un currículum espectacular, pero antes de hablar de él y de hablar de tu trabajo, a mí me gustaría que nos retrotraigamos a tus orígenes. ¿Cómo fue tu infancia aquí en Málaga?
Pues mi infancia fue muy de teresianas, muy de baloncesto, jugando todo el día baloncesto, y muy de música. Estaba en el conservatorio. Mis padres tienen esa, bueno, yo creo que es una cosa fantástica, que nos exponían a mi hermano y a mí a todo. Teníamos que probar todo, probar teatro, probar música, probar... Y si después no queríamos seguir, ok, pero yo como era un poco cabezona y quería seguir con todo, pues eso, mis días eran en el coche de mi madre llevándome ya, ahora te llevo a música, ahora te llevo a teatro, ahora te llevo a baloncesto y así.
Oye, ¿y hay alguna imagen en especial que se te haya quedado grabada?
Bueno, el paseo marítimo, corriendo con el equipo de baloncesto, acordándome de todo lo malo que me podía acordar. No, y no sé, no, la Victoria, la iglesia de la Victoria, todo el barrio de la Victoria, yo como que lo tengo muy mío, y la Malagueta, por supuesto, o sea, las Teresianas, claro, de pasear por la Malagueta, estar en el kiosco, es como súper tonto, pero en el kiosco de la parte baja de las Teresianas, que quedábamos ahí siempre para los partidos los sábados por la mañana, es como una memoria súper clara que tengo de Málaga.
¿Y cómo recuerdas el cielo del barrio de la Victoria entonces?
Nada, si de hecho es como bien feo, porque uno le pregunta a los astrónomos, todos mis compañeros, todo era como, ah, yo de pequeño quería mirar las estrellas, y yo la verdad es que no recuerdo nada de la parte del cielo, o sea, yo por supuesto recuerdo el mar, y estar corriendo alrededor del mar, y estar metida en el agua hasta que me hacía una pasita y mi madre me tenía que sacar, pero el cielo no particularmente, porque claro, como tenemos toda la humedad y que no está tan despejado siempre, no, como que no tenía ninguna conexión así fuerte con el cielo.
O sea, que tú no pasabas mucho tiempo mirando al cielo, como por otra parte debería haber sido lógico, ¿no?
Claro, no, para nada. O sea, de pequeña, absolutamente para nada. Y de hecho, a mí la pasión por la astronomía, o sea, por la investigación en astronomía, me vino cuando estaba terminando la carrera de matemáticas, y es como un poco anecdótico porque yo quería hacer investigación, ya ahí me había ido a Madrid, yo hice los 3 primeros años de matemáticas en Málaga, y de hecho estaba súper contenta en Málaga, pero varios de mis profes me dijeron, bueno, a lo mejor te deberías de ir a Madrid, porque si quieres hacer investigación, claro, en una ciudad más grande, pues hay como más oportunidades. Yo quería ir por otros lados, quería ir por álgebra, por topología. Pero en verano yo quería trabajar, quería estar investigando, quería hacer algo. Y en matemáticas espero que hayan cambiado las cosas, pero antes te querían para una tesis de doctorado, por supuesto que sí, pero como para un trabajo así cortito de verano, como que no había muchas oportunidades. Uh-huh. Y vi un anuncio de la Agencia Espacial Europea para hacer unas prácticas de verano, era para física, no era para matemáticas, pero otra cosa que mis padres me han enseñado es que el no uno siempre lo tiene y entonces uno tiene que buscar las posibilidades. O sea, si uno pregunta, el no ya lo tiene, así que lo único que puede pasar es que sea algo mejor que sea un sí. Entonces, nada, me presenté para las prácticas y ahí fue cuando me vino como el Pedro García Lario, que es uno de los investigadores de la Agencia Espacial Europea en Madrid. Él me empezó a enseñar en lo que él trabajaba, que él trabaja en cómo mueren las estrellas, cuál es el futuro de nuestro Sol. Y me empezó ni siquiera a mostrar imágenes, era como me hablaba de cuáles eran las propiedades físicas de estos objetos y cómo primero pasaban por unas épocas en las que estaban pulsando y después se eyectaban material. Y estaba pero tan apasionado de lo que estaba hablando que fue como, ya, yo quiero hacer esto, claramente, o sea, esto es lo que yo estaba buscando.
Ajá.
Y después la siguiente cosa fue que ya en la tesis vine a observar a Chile. Y ahí sí que como, sí que me enganché al cielo, por así decirlo. Fui a observar a un observatorio y mi jefe de tesis me dijo, mira, túmbate aquí, mira el cielo, pero sin nada más, túmbate fuera. O sea, estate un rato esperando que se te acostumbren los ojos y quédate ahí un rato. Y ahí sí que fue impresionante. De ver, de empezar a que nunca paran de aparecer nuevas estrellas, pues estaba acostumbrando el ojo y vas viendo cada vez más profundo. Y claro, la Vía Láctea desde aquí se ve, pero es espectacular porque se puede ver el centro. Y ahí ya sí, ya me engancho.
Bueno, pues precisamente hablando de estos asuntos, ya sabemos que estudiaste matemáticas, en fin, todo lo demás, te especializas en astronomía, pero también tienes una especialización muy rara, la geodesia. ¿Eso qué es la geodesia?
Sí, la geodesia, de hecho, ahí las primeras cositas en la compu que hice durante el curso de investigación en la geodesia. Geodesia es el estudio de la forma de la Tierra. Entonces, la Tierra, a primera aproximación, pues es una esfera, pero después es muchísimo más complicada la superficie, claro, la superficie de la Tierra. Es un problema mucho más complicado y que tiene mucho que ver con la física, con la geofísica. Entonces, mediante medidas de muy alta precisión, con teodolitos y, por supuesto, ahora con GPS, uno puede reconstruir un modelo de la superficie de la Tierra y entender dónde están dominando qué fuerzas físicas. Está muy, muy relacionado con la física. Entonces, la astronomía y geodesia, que era la especialidad de la licenciatura, era por astronomía mirada hacia afuera y por geodesia mirada hacia adentro.
Oye, ¿y tú te hacías preguntas de esas profundas de qué habrá más allá de la Vía Láctea, qué habrá más allá del Sol, qué habrá alrededor de los planetas? ¿O no, esas preguntas tú no te las hacías entonces?
Yo me hacía preguntas más de... A mí lo que me gustaba, pero me volvía loca, eran las matemáticas. Yo por eso estudié matemáticas, porque... Y tiene mucho que ver mi profe en la Salesiana, María Ángeles, era súper buena en matemáticas porque nunca nos enseñaba... Ahora yo me da mucha pena porque veo que en muchos sitios las matemáticas se enseñan como una receta para resolver un problema. Como nos enseñaba a nosotros las matemáticas, era como un misterio en el cual podías poner como distintas piezas y aprender siempre, sabiendo además que la base era como bien organizado todo. Suena como súper aburrido lo que estoy diciendo, pero a mí me parece muy bonito.
Vale.
Entonces yo me preguntaba realmente cosas así. Si yo parto de unas reglas que todos aceptamos, ¿cómo yo puedo construir un espacio distinto y qué implicaciones eso tiene con respecto a lo mejor al álgebra que nosotros asumimos todo el tiempo porque el álgebra normal en el que trabajamos en un espacio real normal? Entonces, claro, eran preguntas de otro mundo, supongo también, pero no eran tanto relacionados con cómo se formaba un planeta. Claro, ahora lo que me fascina es eso, es pensar que el polvo del que se forman las estrellas y los planetas tiene un tamaño como de una micra y de ahí, de algún modo, se crece a formar algo como Júpiter y de un modo similar, pero tiene que ser radicalmente distinto al final, se forma algo como la Tierra y, por supuesto, en medio de todo eso se está formando un Sol. Entonces, ahora esas son las preguntas que me hago.
Esas son las preguntas que te haces ahora, ¿no? En este caso, las preguntas que te inquietan y que están en tu cabeza. Pero, ¿hay algo que no te deje dormir por aquello de la enorme curiosidad que te produce?
Depende del depende del día, del proyecto. Claro, el proyecto ahora que estamos trabajando, este de los espejos, es súper curioso porque cuando yo trabajaba en el observatorio, a lo mejor hacía una observación donde no entendía algo que estaba pasando y eso es lo que no me dejaba dormir esa noche. Ahora hay veces que hay algo físico del espejo que no entiendo, del proceso que estamos haciendo de aluminizado o de la copia o de lo que sea, y eso me puede quitar el sueño, pero la verdad es que ahora lo que más me quita el sueño es cómo voy a, hemos montado un equipo muy bueno, y cómo voy a poder mantener ese equipo, cómo conseguir mantener ese equipo trabajando. Eso ahora me está quitando más el sueño.
Ajá. ¿Y no te quita el sueño, por ejemplo, conocer cómo se forman los planetas, que me han dicho que es una de tus mayores inquietudes?
Sí, pero sí, por supuesto, y de hecho esas son las faltas de sueño buenas.
Vale.
Cuando simplemente estoy trabajando como en un, no sé, en un espectro de un objeto y lo que a lo mejor estoy interpretando, de hecho, porque al final uno tiene que interpretar según con un modelo físico detrás, cómo está pasando la polvo y gas que está en ese disco donde se están formando planetas, cómo ese polvo y gas está pasando a la estrella. Y si está pasando de una manera muy violenta, ¿qué es lo que eso puede estar provocando en el disco y en los planetas que se están formando? Entonces, sí, esas cosas un poco extrañas también me están en
sueño. Un poco extrañas, ¿no? Oye, has hablado del equipo, que es una de las cosas que dices que te quita el sueño, ¿no? Perder al equipo humano que tienes a tu alrededor. ¿Cuántas personas estás trabajando ahora mismo en ese proyecto del que me hablas?
Pues de un modo u otro, porque lo que hemos conseguido, la verdad es que hemos tenido una apuesta muy fuerte de distintas agencias aquí en Chile. Entonces tenemos varios, o sea, la semilla, el grande, es el núcleo Milenio de Formación Planetaria, pero hemos conseguido fondos adicionales y eso ahora mismo nos está manteniendo a 25 personas, porque somos gente que está trabajando en teoría de formación de planetas, es decir, en un compu, conseguir poner toda la física y hacer una simulación para decir a los observacionales, por ejemplo, a yo, a la gente que hacemos observaciones, qué tipo de objeto es el mejor en el que podemos buscar el planeta en formación y qué efecto tiene ese planeta en formación en, a lo mejor, otros aspectos que son más fáciles de observar. Tenemos observadores que somos, bueno, los que vamos al telescopio, bueno, de hecho muchas veces ya no vamos al telescopio, uno manda sus instrucciones y después te mandan los datos de vuelta. Y también tenemos muchos ingenieros ahora mismo, por toda la parte del desarrollo de los espejos. Entonces somos como unas 25 personas, además de gente de administración, además de mi chica maravillosa de comunicaciones, que es Carol Rojas, que es maravillosa. y es muy... Yo estoy súper contenta de haber podido tener un equipo así. Y desde luego quiero mantenerlo.
Oye, y hablando de telescopios, que lo acabas de mencionar... He leído en algún lugar alguna declaración tuya en la que dices que con telescopios más pequeños se podría conseguir el mismo efecto que con un telescopio grande. Fíjate que yo, como no tengo ni idea de esta historia, yo pensaba que mientras más grandes sean los telescopios, más cosas se pueden ver.
Claro, esa es una intuición súper correcta. O sea, uno, cuanto mayor sea el telescopio, con más detalle, o sea, uno primero puede ver más profundo, simplemente porque uno se puede imaginar que al final un telescopio lo que está es recogiendo fotones, que la analogía perfecta es que es como si fuera un bidón donde está cayendo agua. Cuanto mayor es tu bidón, ¿verdad?, más agua yo puedo recibir, más luz yo puedo recibir, más profundo puedo ver. Pero además, cuanto mayor es mi telescopio, con más detalle puedo ver, con la resolución angular es mejor. Pero llega un punto cuando queremos estudiar algo como la formación de los planetas, que para hacerse una idea del detalle con el que tenemos que ver, si uno estira su mano y mira a la uña del dedo meñique, ese ancho ya es lo que sostiene en el cielo, es lo que se llama un grado, ¿ya? Todos nos acordamos de cómo pasar de horas, de grados a minutos y a segundos, ¿verdad? Una medida angular, yo tengo que ir dividiendo de ese grado, lo divido en 60 partes mi uña y eso sería un minuto. Un minuto lo divido en 60 partes y eso sería un segundo. Bueno, si ahora eso lo dividimos en 10.000 partes, esa es la escala que tenemos que ver. Entonces, si eso ahora lo traducimos a cómo debería ser de grande el telescopio tendría que tener un kilómetro de diámetro.
Claro.
Entonces, básicamente eso es imposible de realizar. Entonces, ahí la óptica nos ayuda muchísimo porque... la interferometría es una manera de hacer trabajar juntos distintos telescopios y lo bueno que tiene es que en vez de tener un telescopio de un kilómetro, lo que uno hace es construye muchos telescopios relativamente pequeños, digamos de 2 a 4 metros, y los distribuye en la Tierra separados un máximo de un kilómetro. Y lo que uno tiene que hacer es coincidir que la luz que llega a todo par de telescopios produzca una interferencia, es decir, se colecte de una manera totalmente simultánea, con lo cual hay que tener en cuenta la curvatura de la Tierra, hay que tener en cuenta un montón de cosas, pero tienen que incidir simultáneamente bien en sintonía, por así decirlo. Si uno consigue eso, el efecto es que yo estoy observando con un telescopio de la mayor separación entre los telescopios. Es decir, en vez de tener un telescopio de un kilómetro, puedo tener 20 telescopios de 2 metros distribuidos de manera que las distancias máximas sean más o menos 1 kilómetro.
¡Qué barbaridad! Creo que me he perdido. Pero, en fin,
Perdón, no lo
cuenta con tantísima pasión y lo cuenta tan bien que yo todo lo que cuenta Amelia Bayo me lo creo. Por cierto, sé que Valparaíso, Chile, es una ciudad preciosa con sus casas de colores, su olor a mar, pero ¿no echas de menos el cielo de España?
Pues sí, de hecho, bueno, mi madre se ríe un poco de mí, ¿no? Porque Valparaíso a mí me recuerda mucho a Málaga, de hecho. Tiene varias cosas que me recuerdan muchísimo a Málaga de cuando yo era chica. Yo adoro Málaga. Pero es verdad que cuando yo era chica Málaga era menos bonita, vamos a decir, no vamos a decir más fea, sino que era menos bonita, ahora es muchísimo más bonita, ¿no? Y mi madre se ríe de mí porque es como, bueno, tú saliste de aquí y ahora que Málaga ahora mismo está espectacular, o sea, es que Málaga está preciosa, y te vas a como a una Málaga antigua, o sea, tú vas para atrás como los cangrejos en vez de mirar para adelante, y es como, bueno, sí, en cierto modo sí, pero igual Chile ahora mismo está en un momento muy interesante donde se pueden hacer cosas grandes, es eso, o sea, yo con la edad que tengo, tener el grupo que tengo ahora mismo, la pura verdad es que en España no podría. Entonces, bueno, aquí por el hecho de tener muchísimos telescopios, hay muchísima inversión en astronomía y se permite un poco esta cosa de, ya, vamos a realmente hacer un nuevo instrumento. Por supuesto, esto es un consorcio internacional donde hay gente de todo el mundo, pero lo que queremos es que los espejos de este conjunto de telescopios se hagan acá. Y ese tipo de apuesta, que es riesgosa, es realmente una apuesta de riesgo, bueno, aquí se hace y ahora mismo en muchos sitios de Europa, no solamente en España, en muchos sitios de Europa no se hace. Tienen que ser cosas mucho más consolidadas, bueno, porque es otro momento de los países.
Uh-huh. Echas de menos Málaga, pero sin duda alguna, a quien más echas de menos es a tus padres, ¿no? Vivir este sueño sin ellos no hubiera sido posible.
Claro, por supuesto. Bueno, vamos, él hablaba con todo eso de la noticia del Diario Sur. Fue súper lindo porque, bueno, he vuelto a hablar con algunos de mis profes de las Teresianas y yo le decía a mi profe Santiago de las Teresianas, le decía, bueno, yo es que soy 50% mis padres, 45% las Teresianas y 5%, bueno, de a partes iguales, suerte y cabezonería. Así que, no, sin mis padres, por supuesto, y, bueno, le debo todo a mis padres. Pero lo que más pena me da, mis padres, por supuesto, pero que tengo una sobrinita que no se puede ser más bonita y no la veo demasiado, pero bueno.
Bueno, no te preocupes, llegará el momento, sin duda alguna. Amelia, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por todos esos logros que has conseguido, que sean muchísimos más y que nosotros lo veamos sin duda alguna.
Yo feliz que hablemos otra vez, que además mi madre está también como loca de contenta con esto, así que...
Me alegro mucho.
Y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, enhorabuena.